Y seguimos aquí en Barasca Hablar y mucha información por delante. El viernes hablamos aquí en Barasca Hablar de lo que había sucedido durante la semana cuando Cetera hizo una campaña nacional justamente en las escuelas preguntándose dónde está Santiago, ¿no?
Así es.
Y que fue criticado por diversos sectores, por el gobierno nacional, pero también por otros sectores que decían que eso es adoctrinamiento. Hoy Macri pidió a los docentes reconocer cuáles son los problemas y cómo se van a resolver. Esto lo hizo al encabezar el acto de entrega de los premios Maestros Argentinos. El presidente Mauricio Macri pidió a los docentes reconocer cuáles son los problemas y cómo se van a resolver. En esta propuesta de cambio, nadie puede dudar de que la herramienta que tiene más poder de transformación es la educación pública, ¿eh? Es la verdadera igualadora de oportunidades. El otro tema es que el ex director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, hoy ministro de Educación, felicitó a los maestros que valoran el pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque dijo, yo valoro a aquellos docentes que no le dicen a sus alumnos cómo pensar ni qué pensar. ¿Por qué? Porque criticó a los docentes que dicen y que trataron el tema de Santiago Maldonado en las aulas. Tenemos en línea a una experta en el tema educativo, ex directora del INFOT, del Instituto Nacional de Formación Docente, a la licenciada señora Verónica Piovani. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Elisa? Un gusto.
Bien, un gusto hablar con vos, Vero. La verdad es que, bueno, ¿por dónde empezar a abordar la cuestión de... En algo estamos de acuerdo con el presidente Mauricio Macri, aquí en Barasca Hablar, que justamente la educación es una herramienta de mucho poder para la transformación. En eso yo estoy de acuerdo.
Claro que sí.
¿No? Con respecto al pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo analizaste vos esta embestida contra los docentes por abordar el tema Santiago Maldonado en las escuelas? Vos que estuviste ahí conformando y siendo la directora del INFOT, ¿no? Del Instituto de Formación Docente, en el que piensan currículas, piensan estrategias, piensan la forma de llevar la educación a las aulas y de la capacitación y formación del docente.
Mira, para poder entender lo que se está planteando y el conjunto de distintas fuerzas que se están poniendo en movimiento frente a este tema, hay que poner las cosas un poquito en contexto. Y yo sé que a vos te interesan siempre esos enfoques complejos que no abonan al reduccionismo, que de alguna manera es lo que habitualmente, en los últimos tiempos, desde la conducción educativa, y no solo desde la conducción educativa, de la conducción política, nos tienen acostumbrados a estos eslogans simplificadores con los cuales se pretende explicar absolutamente todo. En principio, a mí me parece que esto se inscribe en algo bastante complejo, que no parte solo de la descalificación y el desprestigio de los docentes, y en particular de la escuela pública, pero que es una pata fundamental y que tiene que ver con un proyecto educativo y un proyecto de país, esta idea de hackear y empezar hackeando el trabajo docente, de manera de hackear de esta forma y habilitar un proceso de precarización y de modificación de las condiciones de trabajo, empezando por los docentes y siguiendo por el conjunto de los trabajadores, que es un objetivo estratégico del neoliberalismo y de este proyecto. Ahora bien, esto se conjuga con elementos que no van solamente por la cuestión del disciplinamiento y de poner a los trabajadores en sintonía con un proyecto económico. O sea, hay una pata económica, pero también hay una pata muy profunda que tiene que ver con una disputa del orden político-cultural. Y aquí aparece esta cuestión de desprestigiar y de deslegitimar lo que se ha entendido. Esto no es nuevo. Finocchiaro, cuando era director general de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires, sacó una resolución que prohibía la actividad política en la escuela.
Así
y esto
es.
Fue objetado. ¿Te acordás de eso,
Sí,
Lisa?
Claro, me acuerdo perfectamente. Sí.
Y esto fue muy analizado, me acuerdo, en un artículo de Adriana Puigros, que explicaba claramente que ni siquiera Sarmiento, que puede ser considerado
liberal,
digamos, una figura clave de la concepción liberal de la enseñanza, etcétera, en su concepción de la instrucción pública y de la educación pública, jamás se le ocurrió pensar en una educación despolitizada. Lo que pasa es que aquí aparece toda una estrategia por la cual se quiere instalar la idea de la politización como algo negativo y como un sinónimo de un adoctrinamiento, como algo así de una inoculación maliciosa de ideas entre los jóvenes y los niños que no estarían preparados para poder discernir, y entonces de forma perniciosa y dañina se les inyecta una perspectiva malintencionada. Aquí lo que hay que poner en discusión, en realidad, es que no hay posibilidad de educación sin política, y la educación es política simple y sencillamente porque no hay una única manera de interpretar ni de comprender el mundo, y es imposible enseñar la historia, la geografía, la filosofía, las ciencias
sin
sociales
una postura
en un punto
y,
de vista
claro,
político.
Exactamente, y sin, y además, digo, qué raro que lo digan funcionarios públicos, que lo digan funcionarios que gestionan y planifican las políticas educativas, porque también ellos lo hacen desde una concepción político-ideológica, cultural y social.
Por supuesto.
No hay casualidades, digo, cada vez que hay un proyecto económico, cultural y social, también hay un proyecto educativo. Digo, está el proyecto educativo de Chile y está el proyecto educativo que se intentó, por ejemplo, a través de las modificaciones de las leyes de educación de la nación y de las provincias, por ejemplo.
Exactamente, si la preocupación de ciertos funcionarios, que hay que decirlo también, engarza, encaja, se acopla, no sé qué palabra usar, perfectamente con un sentido común extendido en segmentos importantes de la población. Entonces aparece esta estigmatización de la politización. Si la preocupación es por politizar, llegan tarde, porque ya, por supuesto, que la educación está politizada. Cuando te enseñan la campaña al desierto, cuando te enseñan que Colón descubrió América, cuando se discute si fue una guerra sucia, que se pretende instalar esa discusión de nuevo en las escuelas, no hay campañas para que uno firme si esto, cómo se acepta esto o no, cuando en realidad hay definiciones en las leyes que plantean que fue un terrorismo de Estado. ¿Sí? En la perspectiva que te enseñan de Rivadavia, de Rosas, no son controversiales porque hay tensión, porque hay diferentes interpretaciones, y eso quiere decir política, eso es politizar. Politizar no es otra cosa que habilitar tensiones y puntos de vista discrepantes en el marco de la educación, porque no hay manera de que no sea así.
Verónica, estamos conversando con Verónica Piovani, una experta en educación, pero además fuiste directora de educación superior de uno de los sistemas educativos más importantes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? que es el de la provincia de Buenos Aires, digo, de la DFSIE. Y hoy escuchaba a Finocchiaro, que decía, mirá vos qué cuestión, ¿no? Esta que tiene que ver con lo que vos venís explicando, de poner en contexto el tema, de que las palabras no son ingenuas ni son casualidades. Hoy Finocchiaro dijo, felicito a nuestros buenos docentes, los que aman lo que hacen, aquellos que todos los días del año dan clases, porque saben del valor de cada día de clase. Y por el otro lado, dice, hoy tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, por lo que necesitamos reinventar la escuela. ¿Cómo se reinventa la escuela cuando en realidad vos tenés una política conservadora, una política que estás, llevando a cabo, que le echa la culpa a los docentes por no actualizarse, pero que a la vez no le da herramientas al docente para poder llevar adelante su profesión de docente?
Mira, son eslogan seductores, pero que caen en esos reduccionismos y en esas simplificaciones de las que hablábamos al principio. Aquí cuando se está hablando de aggiornar, modernizar, cuando se está poniendo en la vereda de enfrente al docente que reclama, al docente que exige el cumplimiento de las leyes, porque finalmente los que han planteado el tema de la desaparición forzada en democracia en manos del Estado, la desaparición de un militante, lo han contextualizado con las demandas de de la propiedad comunitaria de la tierra y la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, han discutido el latifundio y la comercialización en manos de la extranjerización de la tierra con Benetton. Quienes han hecho eso no han hecho otra cosa que cumplir con las leyes y ser buenos docentes, pero paradójicamente en el relato de Finocchiaro son los malos docentes. Está construyendo, está intentando validar e instalar un discurso donde el buen docente, ¿sí?, es el docente que no reclama, es el docente que no defiende derechos, es el docente que no enseña derechos, el docente que no enseña ciudadanía, el que no enseña democracia. Eso está en nuestras leyes, eso está en nuestros diseños curriculares, que además se introduzca la problemática de la vida en la escuela, que no se segmente. Finalmente, lo que había hecho en la resolución que estableció en los años precedentes sobre la no politización no era otra cosa que pensar la escuela como un templo que no se vincula con la vida. Y la vida está presente en la escuela. Ayer estuve en un congreso en Formosa y lo cerraron unos jóvenes que planteaban a 10.000 docentes reunidos en Formosa que por favor los respeten, que quieren saber de temas que vinculan la educación y los contenidos escolares con la vida, que quieren saber cómo se genera la deuda externa, que quieren saber qué pasa con el precio del, con el valor del dólar, que quieren saber qué significa una desaparición forzada, qué significa, quieren saber sus derechos, que no, les decían a los docentes, los interpelaban, no nos tengan temor, lo que queremos es que nos respeten como y que confíen en nosotros como nosotros confiamos en ustedes. Fue realmente muy emocionante ver a los jóvenes.
¿Jóvenes de qué edades? Porque, a ver, digo, están hablando de una cuestión justamente que tiene que ver con contenidos, ¿no? Y aquí lo
el
que está...
El estatuto del conocimiento.
Claro, es exactamente.
¿Qué debe enseñarse?
¿Qué debe enseñarse? Y el saber.
Exactamente. Claro. Fíjate vos que en esto que vos me preguntaste al principio, ¿no? En esta idea de quién es el que hace política, yo me pregunto, ¿qué docente hace más política? ¿El que habla, el que explica, el que habilita la palabra, el que habla de los derechos, el que habla de la democracia, de lo que es un Estado de Derecho, el que construye su edad, o el que calla?
Claro.
¿El que habla o el que calla? ¿Cuál hace más política? ¿El silencio no es una
el
forma
que calla
de la política?
Claro, exactamente. Exactamente. Digo, y el que le tiene temor, que calla muchas veces, porque le tiene temor a estos jóvenes que justamente se empoderan del conocimiento de sus culturas, digo, que también reflexionan y piensan, porque, digo, hay que, digo, cuando uno habla de los jóvenes, también hay que deconstruir el discurso que se ha generado de los jóvenes, ¿no? Que son apáticos, que son mimí, que no les interesa nada, digo... se ha construido un discurso que dice, no, se aburren, no entendemos sus lógicas, quizás no las entendemos, pero también ellos te enseñan sus lógicas, digo, ellos también te dicen por dónde, digo, la palabra de moda, entrarles, ¿no?, al debate, a la reflexión, digo, yo no creo que sean apáticos y descomprometidos, por el contrario. Me parece que quieren saber y mucho.
Lo plantearon en este congreso los jóvenes de manera contundente. Nosotros somos apasionados. Ayúdennos a apasionarnos más por el conocimiento. Era muy contundente el reclamo. Y les reclamaban democratización de la escuela y participación. No ser objetos, ser reconocidos realmente como sujetos. Participación que ellos les dijeron que no fuera una participación ficcional, no fuera una puesta en escena, no fuera eso de, bueno, ya hablas, sino una participación en la que no solo fueran escuchados, sino que además pudieran receptarse y transformarse prácticas institucionales, normas de la mano de los aportes que ellos tenían para hacer. O sea, iban un paso más allá en el mero, bueno, te dejé hablar, hablaste, listo, ya está, ya participaste.
Claro.
Que es una forma que se está instalando muy fuertemente de la,
claro,
no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito social, de esa participación ficcionada.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
es una
sí
puesta en escena.
Uh-huh. Además es una participación ficcionada, pero también una puesta en escena, porque hay una práctica política que permanentemente construye escenarios que son ficticios, digo. Cuando vos construís un escenario ficticio, que te subís un bondi, pero no es el bondi, que te saludás a la nada y no hay nadie que te salude, digo, eso es poner en escena lo que pasó el viernes. Construís la escena para llevar hacia determinado lugar el discurso, ¿no?
Sí, hay
la construcción de imaginarios
que se hacen sobre esto, sí.
Digo, me parece, ¿no? ¿Cuáles son los análisis?
Hay muchos análisis sobre esto, sobre lo que vos estás señalando, el carácter de construcción permanente de realidad,
sí.
Y gozar además de el respaldo de los medios que contribuyen a esta incluso visibilización y expansión aún cada vez más potente de estos escenarios ficcionales de los que vos das cuenta, ¿sí? Ya no importa, no interesa la validación empírica, no importa lo que, la realidad, lo que importa es la construcción de realidad. Y en esto la verdad es que se opera con mucha impunidad.
Vos una vez en una charla me dijiste, ya no alcanza Gramsci para entender el poder, me dijiste eso, ¿no? Me fui a buscar todos los textos que me recomendaste, pero me dijiste, ya no alcanza Gramsci para analizar el poder hegemónico, ¿no? Y digo, la verdad que, ¿desde dónde se puede abordar el análisis del verdadero poder de lo que está sucediendo hoy? Que va más allá de la posverdad, más allá de las redes sociales, etcétera. Digo, me parece que es tan complejo entender cómo actúa el poder y cómo esto de la educación, a mí me interesa mucho el tema educación, porque digo, cómo despolitizar o cómo entender que cuando un docente o cuando una currícula hace una selección de autores, también está haciendo política.
Selección de autores, selección de contenidos, selección,
claro,
de enfoques, forma de organizar la clase, estrategias didácticas, actividades, uh-huh, formas de evaluar. Uh-huh. Todo eso supone un posicionamiento. Todo eso no es la ciencia en persona, ¿sí? Porque,
claro,
la ciencia también tiene posicionamiento.
Sí, claro. No es una ciencia que no toma posición política e ideológica. Y también tiene intención, intencionalidades y tiene intereses.
Así es. Vos planteabas una cosa muy interesante que yo creo que está en el centro de este proyecto. Algunos discuten si es proyecto o no. Yo creo que sí hay un proyecto educativo y va de la mano de un programa de país que está asociado a concepciones regionales, ¿sí?, de reposicionamiento de cierto segmento de la derecha, pero de cierto segmento de la derecha en toda América Latina, pero también en el marco del capitalismo global. Y esto hay que poder entenderlo. Y parte de esa discusión no solamente es el programa económico, que nosotros lo vemos con claridad y a cuáles son los sectores a los que beneficia. También tiene un programa muy profundo en términos de disputar lo que los académicos llaman la subjetividad, es decir, qué cosas nos configuran como personas, como uh-huh, seres humanos, qué cosas valoramos, de qué manera, a través de qué cristales vemos el mundo, qué argumentos usamos para justificar, es decir, qué tipo de valores nos van constituyendo. Y aquí vamos viendo una avanzada brutal del individualismo, de la competencia, de la construcción del otro como amenaza, de algunos otros como amenaza, como peligro. Aquí aparecen la fragmentación de los lazos sociales, aquí aparece claramente el enjuiciamiento de los ámbitos colectivos de representación, sindicatos, todo lo que tenga que ver, uh-huh, todo lo que fragilice el sujeto frente al mercado aparece sí, empoderado. Por eso a uno le sorprende que en esta cuestión de la politización, no lo sorprende en realidad, pero uno le gusta señalarlo críticamente, ¿no? ¿Cómo es que si es politización defender, ¿sí?, y denunciar una desaparición forzada de un ciudadano en el marco de la democracia, ¿sí?, pero no aparece como problemático ni politizante ver que se está pensando en una educación, en una transformación de la educación secundaria que ponga el último año al servicio de la empresa, enseñando emprendedurismo, que es una manera de responsabilizar al Estado y transferir a las personas el ser gestores de su propio destino. Y entonces, ¿cómo es una falacia, que es una ficción y una mentira flagrante que cada uno va a poder, además que tendrá que gestionar también su propia su propia incertidumbre, si tiene trabajo o no tiene trabajo, porque en realidad todo es responsabilidad de él, no de las políticas de públicas, de las políticas de Estado, del diseño de la política económica, todo eso no. Entonces,
esa es una intencionalidad, Vero, y no es, es una política que también la había iniciado Esteban Bullrich, cuando dijo: nosotros tenemos que lograr que sean felices sabiendo que el trabajo no va a estar seguro, ¿no? Que sean felices en la incertidumbre.
Totalmente.
Digo, sí, esa es una de las estrategias que tenía educativas, ¿no? Que los jóvenes sean felices en la incertidumbre.
Exactamente.
O así el primer empleo, esto, cuando
esto
se
no
generó
alertas ni mayores, claro, no. Tensiones, ni movilizaciones, ni cartas de adhesión, ni firmar peticiones por las redes sociales para impedir que nuestros jóvenes sean mano de obra casi gratuita en empresas y
bueno,
con
pero
esto se precarice la fuerza de trabajo y se piense además una formación que debiera ser humanista, que debiera ser integral. ¿Sí? No significa no revisar la escuela secundaria, necesita ser inmensamente revisada la escuela secundaria, pero no colocarla claramente, como se está pensando, al servicio del mercado. Debiera provocar movilizaciones, alertas tremendos, y sin embargo esto no se visualiza como política. Uh-huh. Esto no es politizar.
No, y me acuerdo también cuando el primer empleo, 4.000 pesos para ir a trabajar a McDonald's, como una reinserción importante laboral.
Tal cual, así es,
¿no?
Así es.
Sí. Verónica Piovani, bueno, la verdad que siempre es un placer. Te ofrecemos una columna semanal, si querés.
Bueno, va a ser un placer.
No, porque la verdad, en serio, que tenemos muchos temas. Me queda mucho en el tintero por preguntarte, pero tengo que ir al boletín informativo. Pero quiero ya asumir el compromiso que mínimamente te vamos a llamar una vez por semana para debatir y profundizar en estos temas, ¿no? Que la verdad que tiene que ver con eso. Digo, hacía mucho que no me sentía identificada por algo que dice Mauricio Macri, que es una herramienta que tiene más poder de transformación, es la educación pública. Digo, en
totalmente,
eso estoy de acuerdo con
Macri.
Totalmente,
al servicio del mercado.
Exactamente.
Pensamos de otra forma.
Claro.
Al servicio de valores que contribuyan a tener una genuina posibilidad de construir un proyecto de vida, pero para eso se necesita también un proyecto de país, una economía que pueda receptar y que pueda generar oportunidades de vida genuinas.
Así es. Señora Verónica Piovani, la llamamos la semana que viene.
Bueno, con todo gusto.
Muchas gracias.
Era un placer.
Era un abrazo enorme. Era la licenciada Verónica Piovani, ex directora del INFOD, del Instituto de Formación Docente, y también ex directora de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que siempre es un placer escucharla a Verónica Piovani, una especialista en educación, pero además licenciada en comunicación y formada en lo que es las ciencias sociales educativas. Vamos al boletín informativo, después seguimos con más. Darás que hablar hasta las 7 de la tarde.